Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, este viernes 14 de febrero, un día en el que la Comisión Europea, Bruselas, ha pedido al gobierno español explicaciones por el uso de pelotas de goma por parte de la Guardia Civil para dispersar una avalancha de inmigrantes el pasado jueves en la frontera de Ceuta con Marruecos. El gobierno ha insistido en que se actuó dentro de la legalidad, como dijo ayer el ministro en el Congreso. Aún así se investiga. 14 personas murieron ahogadas intentando alcanzar la playa del Tarajal. También ha insistido el gobierno en que la declaración de soberanía que aprobó el Parlamento de Cataluña hace un año no cabe en la Constitución y que por ello se recurrió ante el Tribunal Constitucional. El primer borrador de ese tribunal, firmado por la vicepresidenta Adela Asúa, propuesta en su día por el PSOE, apostaba por rechazar el recurso del gobierno porque dicen que esa declaración de soberanía no tiene efectos jurídicos. La mayoría del tribunal piensa lo contrario. El gobierno ha aprobado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Se perseguirá con mayor eficacia la piratería digital. Se prevén multas de hasta 300.000 euros. Y en este día de San Valentín, el Papa Francisco lo ha celebrado con 25.000 parejas con fecha de boda que se han acercado hasta la Plaza de San Pedro en Roma.
Sabemos todos que no existe la familia perfecta, ni el marido perfecto, ni la mujer perfecta. No hablemos de la suegra perfecta.
No parliamo de la suegra perfecta.
Jesús, que nos conoce bien, nos enseña un secreto: no acabar nunca el día sin pedirse perdón.
Y en los deportes, ¿cómo termina la semana, Manolo Lama?
Bueno, de momento el mecherazo le cuesta al Atlético de Madrid 600 euros de apercibimiento de cierre y la UCO sigue trabajando para intentar localizar al energúmeno que le tiró ese mechero a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que de momento seguirá sin jugar porque el Comité Español de Disciplina Deportiva todavía no ha estudiado su caso. Sí que es cierto que Neymar volverá mañana a la convocatoria del Barça para jugar contra el Rayo, que Villa, Diego Costa y Courtois entrarán en la del Atlético de Madrid, que estamos estamos todos muy pendientes de Javier Fernández, nuestro patinador que puede ganar medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno.
Lo ocurrido el jueves pasado en la frontera de Ceuta con Marruecos ha llegado hasta la Comisión Europea, hasta Bruselas. Quiere que España explique el uso de pelotas de goma por parte de la Guardia Civil contra la avalancha de inmigrantes que intentaban cruzar hasta la playa del Tarajal. 14 de ellos murieron ahogados. El ministro del Interior, Fernández Díaz, confirmó ayer que se usó material antidisturbios, pero siempre dentro de los márgenes de la ley. Bruselas, Miguel Sánchez.
Y además la primera reacción por parte de la comisaria europea ha sido a través de las redes sociales. En un mensaje a título personal, Cecilia Malmström ha mostrado su preocupación y ha anunciado la petición de explicaciones. Luego su departamento ha emitido una nota en la que añade que se reserva el derecho de dar pasos adecuados si hay evidencias de que España ha violado la ley, porque los Estados miembros, subraya, tienen que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Esa declaración supone una subida en el tono usado habitualmente por la propia comisaria de Asuntos Internos, que en su día ya mostró su preocupación por las cuchillas instaladas en Melilla. Entonces mantuvo una conversación con el ministro de Interior español para explicarle que no había dicho que pediría explicaciones. Hoy sí lo ha hecho y por escrito para que quede constancia.
La vicepresidenta Sara de Santa María ha respaldado la actuación de la Guardia Civil, aunque ha reconocido que se está investigando lo ocurrido. Sobre la devolución en caliente de los 23 inmigrantes que sí lograron alcanzar la playa del Tarajal, ha dicho Sara de Santa María que se aplicó la ley de extranjería.
Se está aplicando la ley de extranjería, que en este punto, como saben, pues tiene alguna deficiencia en su aplicación, pero se ha venido haciendo la aplicación del sistema de modo similar desde el año 2005, es decir, están siguiendo los mismos criterios de actuación.
El Pleno del Congreso votará el próximo miércoles la petición de Izquierda Unida en la que se exige la dimisión del ministro de Interior. Se suma el PSOE a la petición de dimisión. También pide el PSOE las dimisiones del director general de la Guardia Civil y del delegado del Gobierno en Ceuta. Se habla también este día de la división en el Tribunal Constitucional a cuenta del recurso presentado por el Gobierno Rajoy contra la declaración de independencia aprobada hace un año en el Parlamento de Cataluña. Ahora están con ello, un año después. En ella se define a Cataluña como sujeto político y jurídico soberano y se acuerda un proceso para el ejercicio del derecho a decidir, para convocar un referéndum de independencia, que es en lo que están ahora, que tiene fecha para el 9 de noviembre. La vicepresidenta del Constitucional, Adela Asúa, designada propuesta del PSOE, apoya que se rechace el recurso del gobierno porque dice que esta declaración no tiene efectos jurídicos. La mayoría del tribunal sostiene lo contrario, al igual que el gobierno, María Daván.
La vicepresidenta del gobierno no cree que hayan puesto un umbrete al constitucional al recurrir la declaración del Parlamento catalán. El Ejecutivo hizo su trabajo y el TC hará lo propio según su criterio, criterio que respetan. Claro, Soraya Sáenz de Santa María seguía, eso sí, defendiendo sus tesis.
El gobierno considera, es parte en ese recurso, que ese acuerdo tiene efectos jurídicos, pero más allá tiene unos efectos clarísimos sobre las declaraciones que comportan en relación a los titulares de la soberanía que corresponde al conjunto del pueblo español. Conforme a nuestros argumentos, entendemos que esa declaración debe ser anulada.
Sáenz de Santa María pedía además a la Generalitat que si se dedica a elaborar documentos sobre la independencia, lo haga para informar y no para desinformar. Lo haga para advertir de las graves consecuencias que conllevaría la secesión.
También le preguntaba a la vicepresidenta del gobierno por la crisis en el gobierno foral de Navarra, desatada por los socialistas. El Partido Socialista de Navarra exige la convocatoria de elecciones antes de 15 días si no presentarán una moción de censura que se sumaría a las anunciadas por los proetarras de Bildu y los nacionalistas vascos. Sáenz de Santa María pide coherencia y responsabilidad.
Indudablemente no estamos hablando de un pacto cualquiera, sino de un pacto que tiene unas connotaciones que le corresponde al Partido Socialista Obrero Español explicar. Explicar sobre todo porque es incoherente con la posición que está manteniendo ese partido cuando gobiernan otras comunidades autónomas en que pueden estar afectadas por determinadas investigaciones también en ámbito similar.
En el PSOE tratan de tapar las discrepancias y tratan de decir que hay un solo criterio, que es que tiene que dimitir la presidenta foral Yolanda Bárcena, sin entrar en el detalle de que a lo mejor para llegar al poder tienen que apoyarse en Bildueta, Susana Moneo.
Desde Ferraz se insiste en que no hay enfrentamiento con el PSN. Antonio Hernando se ha esforzado en transmitir que no hay polémica interna alguna. Dice que las críticas porque Bildu acompaña al PSOE en una moción de censura son una cortina de humo.
Que se aclaren los hechos y de que de ser ciertos esos hechos y la corrupción manifiesta del gobierno de Navarra, en la cual estaría implicada su presidenta, inmediatamente dimita y convoque elecciones. Esas son nuestras dos prioridades. Lo demás, cortinas de humo.
Además, asegura que este asunto no va a perjudicar a la campaña europea socialista.
En clave económica, destacamos en este día las previsiones de crecimiento de la Unión Europea. Será uno de los asuntos que trataremos a partir de las 9 en la reunión del equipo económico de la Linterna, Joaquín Bilmanos.
Esos datos de PIB de la zona euro, 3 décimas de crecimiento en el último trimestre, han sorprendido para bien, sobre todo porque Alemania, Francia, también España y Portugal han recuperado la alegría. Las cifras son positivas, pero el comisario europeo, Joaquín Almunia, advierte: no hay que cantar victoria.
Todavía queda mucho para alcanzar un crecimiento capaz de crear empleo y de salir definitivamente de la crisis.
La recuperación es lenta y de momento nos están ayudando los precios. La inflación cerró enero en el 0,2%, lo nunca visto en ese mes en toda la serie histórica. A partir de las 9 vamos a analizar además si hemos cumplido o no el objetivo de déficit el año pasado. El gobierno dice que sí. ¿Y por qué las bolsas han pasado por alto el efecto de Italia? Dice el número 2 de Economía, Jiménez de la Torre, que no hay que preocuparse.
No parece que vaya a tener una incidencia significativa en los mercados en general y sobre la economía española.
La bolsa de Milán ha subido. Los mercados, Bruselas, confían en que el nuevo gobierno italiano lleve a cambio reformas.
Precisamente con el nuevo escenario que se ha abierto en Italia, repasamos lo más destacado de la crónica internacional. Manuel Ángel Gómez.
Sí, el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, ha comenzado las consultas para la formación de gobierno tras la dimisión del primer ministro Enrico Letta. Se espera que encargue esa tarea a Matteo Renzi, líder del Partido Democrático, que ha sido quien ha forzado la renuncia de su compañero Letta. Hoy ha dimitido también un ministro del gobierno de coalición en Alemania. El ministro de Agricultura, Hans-Peter Friedrich, de la Unión Social Cristiana, que ha dimitido por informar a la cúpula de otro partido, del Partido Socialdemócrata, de que estaba siendo investigado uno de sus diputados por un caso de pornografía infantil. Y más de 200.000 personas han sido evacuadas y 2 han muerto en la isla de Java, en Indonesia, tras la erupción del volcán Kelud.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir mucho cuidado. Lo peor está en la provincia de Barcelona. Hay diversos tramos en la AP7 difíciles. Hay dificultades en esta AP7 en el entorno de Martorell, 6 kilómetros hacia Tarragona, 5 en el Papiol en sentido entrada y al menos 2 en Barberá del Vallès hacia la C58. En esta última hay 6 kilómetros en Ripollet hacia Tarrasa y 5 en Montcada y Reixac en sentido entrada. Y en las rondas hay también tráfico lento, sin duda lo peor en la B20, 12 kilómetros en dirección al Nudo Llobregat. En Madrid el tráfico es lento también en la salida por la A6 en Las Rozas, en la carretera de Extremadura en Móstoles y en la M50 en Las Rozas en dirección a la A6 en sentido salida. Cuidado en Valencia, el tráfico es lento en la CV30 en Paterna hacia la V30 y en esta última hay 2 kilómetros en Quart de Poblet. El tráfico también es algo más difícil en Cádiz porque se está retirando un vehículo en la A7 y en Guadiaro está cortada la circulación. En el kilómetro 136 esta calzada está cortada hacia Cádiz, la A7, y se desvía la circulación por el interior de Guadiaro. Y en Palencia la Nacional 620A está cortada en Venta de Baños en el kilómetro 83 por otro accidente. Es lo más destacado.
Y el tiempo para las próximas horas, el pronóstico con Sofía Negrín.
24 provincias continúan a esta hora en alerta naranja y amarilla. Ojo porque Galicia y el litoral cantábrico siguen sufriendo los efectos de este último temporal. Las próximas horas seguirán marcadas por el viento, el fuerte oleaje y las lluvias intensas. Olas de 8 y 9 metros de altura y vientos de casi 150 kilómetros por hora. Además, podrá llover de forma débil en las islas más occidentales de Canarias. Cae la noche y caen las temperaturas, sobre todo en el tercio occidental del país.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 13 grados hasta ahora. La Puerta de Alcalá con cielo parcialmente nuboso, posibilidad de algún chubasco débil y bastante viento hasta ahora. Mañana no salgan de casa sin el paraguas y abríguense porque vuelven a bajar las temperaturas. El domingo volveremos a ver claros. En cuanto al tráfico, ya está normalizada la circulación en Santa María de la Cabeza. Ahora hay intensidad circulatoria en José Abascal y tráfico lento en la entrada por Avenida de América. En la M30 se circula con normalidad hasta ahora. El director y el jefe de estudios del Colegio Valdeluz han puesto sus cargos a disposición del centro, que ha aceptado su renuncia. Además, el juez ha ordenado el ingreso en prisión del profesor al que se le imputan 7 delitos de abusos a alumnas. Se han retirado los cargos por violación y exhibicionismo imputados en un principio por la policía. En su declaración, el acusado ha negado los hechos. Y un hombre ha resultado herido con un tiro en una pierna este viernes en Ciudad Lineal. Sigue encendida la linterna en COPE.
¿Cuándo se va a jugar la final de Copa, Manolo?
Bueno, en teoría está fijada para el 19, por eso preguntamos que si le parece serio a la gente que se cambie una fecha ya marcada para ayudar al Barça y al Madrid en Champions.
Bueno, ahora vemos qué pasa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ernesto Sanz de Grúa.
Los precios moderaron su subida en enero por el abaratamiento de los carburantes. El IPC de ese mes se situó en el 0,2%.
Ramón García.
Vamos a ver la última hora desde allí, Miguel. Buenas tardes.
Bélgica ya se ha convertido en el segundo país que aprueba la eutanasia infantil. Para menores.
Juan Pablo Colmenarejo.
El primer ministro Enrique Oleta ha dimitido. Última hora, Roma, Paloma García Ovejero.
Su propio partido le ha desalojado del gobierno.
COPE. Estar informado.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pega ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pega ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Una promesa.
Si ganas el
Balón de Oro que lo ganarás, ¿se lo dedicarías a los niños que tienen o han padecido leucemia?
Bueno, yo te digo aquí delante de todos, si gano el Balón de Oro, vosotros todos llenáis mi fiesta.
Y una ocasión para cumplirla.
Cristiano Ronaldo.
¿Cuándo y dónde, Cristiano?
No te preocupes, yo voy a hablar con ellos y vamos a arreglar las cosas.
En el partido de las 12, las promesas se cumplen. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Mira qué falta para la final, pero ya estamos con el lío, Manolo.
Bueno, ya estamos con el lío. Le preguntamos a todos los oyentes de la COPE si les parece serio que una final de Copa que ya está fijada el día 19 ahora se cambie para intentar ayudar al Barça y al Real Madrid en sus pretensiones de Champions. Pero la primera noticia en titulares nos lleva a Rusia. Porque ahora mismo está Javier Fernández realizando su ejercicio, que esperemos que nos dé la primera medalla en estos Juegos Olímpicos de Invierno, Ángel García.
Paco Fernández Ochoa, oro en Sapporo 72, Blanca Fernández Ochoa, bronce en Albertville 92, y Javier Fernández, que va a ser medalla seguro en este Sochi 2014, porque acaba de bordar sus dos primeros saltos, los dos cuádruples, los más complicados. Le queda otro salto de esa dificultad, acaba de bordar también el triple axel, en pleno ejercicio Javier Fernández. Si supera los 180 puntos, será medalla casi seguro, salvo que el japonés Takahashi se salga.
Bueno, pues vamos a estar con esa línea abierta con Ángel García para conocer si conseguimos la medalla o no. Vamos con el primer titular de la jornada, tiene que ver con el comité de competición, el mecherazo. ¿En qué ha quedado todo, Munilla?
Competición considera un hecho leve el mecherazo y multa al Atlético de Madrid con 602 euros. Además, le exige al club que tenga más cuidado la próxima vez y apercibe de posibles sanciones en caso de reincidencia, aunque eso sí, no hace alusión explícita a un apercibimiento de cierre como tal del Calderón.
También estábamos pendientes del Consejo Superior de Deportes. Hay perdón para Cristiano Ronaldo, Melchor Ruiz.
El Comité Español de Disciplina Deportiva no va a tratar en el día de hoy el hacer Cristiano. No ha sorprendido en el Real Madrid. El Real Madrid presentó el informe ante el Comité Español. Este le da traslado a la Federación. La Federación de nuevo lo devuelve al Comité. En fin, que la resolución en una o dos semanas. Próxima semana, Manolo, problema. Desaparece el Comité Español de Disciplina Deportiva, que a partir del 21 de febrero será un nuevo organismo, el Tribunal Arbitral del Deporte.
Bueno, vamos rápidamente con titulares. Mañana juega el Barça. ¿Con qué novedades, Silvia Ortiz?
No quiere distraerse el Barça pensando en el Manchester City. Vuelve a la convocatoria Neymar, que podría jugar unos minutos frente al Rayo. Se queda fuera Xavi, reservado para la Champions.
Mañana también juega otro colíder, el Atlético de Madrid. ¿Con qué noticias, Carlos Sáez?
Villa, Courtois y Diego Costa aparecen en la convocatoria. Estos dos últimos serán titulares y Diego Rivas estará en el banquillo.
¿Qué además nos ofrece el fútbol en la jornada de mañana en el tiempo de juego, Jorge Velázquez?
La jornada sale esta noche a las 9 con el Elche Osasuna en busca de puntos para alejarse de la zona de abajo. El mismo objetivo tiene el Levante y Almería, que se enfrenta mañana en la ciudad de Valencia. El otro partido del sábado, el Villarreal con 6 bajas recibe a un Celta en racha.
Bueno, ¿y qué tenemos además del patinaje y de los Juegos Olímpicos? ¿Qué tenemos, Isaac Avilés?
En baloncesto, el Barcelona recibe el Armani Milán en el sexto partido del top 16 de la Euroliga, y esta noche comienza el All-Star Weekend de la NBA con el tradicional partido entre jugadores de primer y segundo año. Además, en tenis, David Ferrer se enfrentará a Albert Ramos en los cuartos de final del torneo de Buenos Aires. Nicolás Magro Achagri, Andújar a Fognini, y en el partido adelantado, Tommy Robredo contra Hase. De momento, un 7-0 para el español.
Bueno, empezamos.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú, Colmenarejo, de patinar, ¿cómo andas?
De patinar, patino todos los días según abro la boca. ¿Sí?
Yo he dado algún patinazo también.
Sí, ¿no?
¿Cómo lleva el ejercicio Ángel García, Javier Fernández?
A punto de terminar, está en la secuencia de pasos en la que más engancha con el público, tirando de su punto fuerte, de la expresividad, de esa sonrisa que siempre deja en sus ejercicios. Solo le queda un salto triple, ha abordado casi todos, quitando un pequeño error en la combinación de triple y doble. Estoy seguro que le va a dar para la nota, que le va a dar para ser medalla a Javi Fernández en estos Juegos Olímpicos.
Bueno, vamos a seguir con esa línea abierta. Ya saben, el debate de hoy, si les parece serio que se modifique una fecha fijada, 19 de abril, Copa del Rey, para favorecer los intereses del Madrid y del Barça. A Siro López le parece bien, ¿no, Siro?
Pues sí, me parece bien, y creo que es una herencia que deja Mourinho, ese que vosotros habéis dilapidado cuando pedía que había que proteger a los equipos españoles que participan en Europa. Lo reclamó en los años en los que estuvo al frente del Real Madrid, y bueno, pues por fin le hacen caso y creo que la federación obra con rigor pues permitiendo eso, porque no tenemos que ser más Quijotes que el propio Quijote.
¿A ti, Oliva, te parece bien o mal?
Hombre, la federación tiene un gran rigor, la verdad. Llegan en agosto en chanclas con bermudas allí y con la nevera repleta.
Tintito de verano.
Sí, exactamente, de tintito de verano, y se dedican allí a echar el ratito y resulta que ponen, bueno, aquel fin de semana de abril lo podemos jugar ahí, la verdad, ¿no?
Claro.
Es un cachondeo, es una vergüenza que la Copa, claro, no tenga una fecha. Yo soy el rey, de verdad, y llamo a filas a Villar y a la gente de la federación y le digo, mire usted, con mi Copa no sigan jugando, ¿no? Que esto es un cachondeo, mi compa, por Dios.
Por cierto, que a las ocho y media, vamos a decir lo que opina la Casa Real acerca de la posibilidad de modificar la fecha.
Es muy importante, Manolo.
Ojo, Ángel, ha terminado ya Javier Fernández, ¿no?
Y hoy sí que le vemos sonreír de oreja a oreja a Javi Fernández, que sabe que hoy sí se ha acercado a su ejercicio perfecto. Todavía estamos a la espera de la nota, pero Javi, que ha cerrado el puño nada más terminar el ejercicio, sabe que este ejercicio le puede valer una medalla olímpica.
¿Cómo está Javier Fernández Parera, como diría Ángel García? Está que se sabe. Por cierto, López, tu compañero hoy es Bajori, claro, también defiende los intereses del Barça, ¿no?
Menuda alianza.
Sí, hombre, claro. A mí es que lo que no me parece serio es que hayan puesto la final el día 19 a tres días solo de una semifinal de Champions.
¿No te parece serio que la hayan puesto ahora o que la hayan puesto en agosto que la pusieron?
No, cuando sea, me da igual, porque el calendario estaba ya en agosto, lo conocía todo el mundo. Yo creo que se tiene que avanzar porque imagínate, Manolo, un escenario. Una semifinal de Champions, Barça o Madrid contra el Bayern de Múnich, tres días después nada más de haber jugado una final de Copa que seguro va a ser de un desgaste tremendo. Es que nos tiramos piedras contra nuestro tejado.
Pero entonces Víctor Fernández diría a la gente, ¿por qué no protestaron en agosto, que cuando se puso esto?
Entonces aquí que pone la fecha, bueno, estos señores quieren, ¿no? Siempre, ¿no? Que le den las llaves, que le den las llaves del chiringuito y nos vamos todos y sí, esperamos.
Cuidado con el chiringuito, cuidado.
Con el chiringuito que está Ciro López.
La opción que es que jueguen el está la cosa complicada.
Pero ya están en semifinales el Madrid y el Barça, Manolo, ¿están ya en semifinales?
No lo sé, lo que sí sé es que en agosto se dijo que la fecha era el 19 de abril. Y que ahora, para ayudar al Madrid y al Barça, que me pero parece bien,
que la quieren, poner
quieren cambiar la fecha, pero lo que no entiendo...
¿A ti también te parece bien?
No, que me parece bien que quieran ayudar al Madrid y al Barça, pero lo podrían hacer...
¿Te parece bien?
Lo podrían hacer en agosto, que es lo que no me parece bien. Claro,
en agosto no sabemos que la final es Barça-Madrid.
Bueno, cállate, que tú eres tertuliano y ayer te vi en la rueda de prensa.
Señor Lama, no me ha dejado hablar.
Tápese, señor Lama.
A ver, Merino, ¿qué dice la gente?
Que no me habéis dejado hablar.
No, no ha hablado Víctor, no.
Aquí los segundos son los segundos, Merino, dime.
El tal Chiro ha entrado.
Espera un momento, que ahí baja Javier Fernández, a ver qué nota tiene.
166.94, nota bajísima,
hombre.
No le gusta nada la nota a Javi Fernández, que ha puesto cara de extrañeza. La verdad que no sé de dónde se ha sacado esta nota los jueces, porque había hecho un ejercicio bastante pulido. Si Takahashi se acerca a sus marcas, que está en 172 su programa libre, y salvo que corrijan la nota, no le gusta nada la nota a Javi Fernández.
No se lo cree,
que
¿no?
Que no está, o sea, nada conforme con esa nota. Si Takahashi manga, ¿no? está en sus notas,
sí, como
no
el balomano, sí.
Igual
que lo de balomano,
lo mismo. Lo digo, y bromas aparte, y riros todo lo que queráis, bajísima la nota de Javi Fernández, que tenía que estar mucho más cerca del 180.
De momento, ahora, ¿qué posición ocupa?
Directamente ya es segundo, que se queda sin medalla. Javi Fernández está por detrás de Ten, 2.53, y van a quedar por delante, seguro, tanto Yuzuru Hanyu como Patrick Chan.
Se pueden caer.
Así que Javi Fernández se queda sin medalla y vamos a hablar, y mucho, de la nota que le han dado a los jueces. No sé dónde han podido apreciar algún fallo, pero
una pregunta, ¿no se pueden caer los otros dos o no? Se pueden caer, digo, ¿no?
Claro. Dos,
o sea, que no es todavía descartado definitivamente, ¿no?
No va a ser medalla,
entonces,
Manolo.
Quédate aquí a mi lado.
No va a ser medalla, más, repito, si usted, por una nota muy controvertida.
No tengo ni idea de patinaje, pero de lo que tengo idea es que cuando dos tíos no han hecho el ejercicio no podemos decir que ya ha perdido el chaval la medalla.
Correcto.
Imagínate que uno se lesiona y otro se cae.
Exacto.
Merino, ¿qué dice la gente?
Pues unanimidad entre los participantes en la encuesta. La mayoría consideran que es serio por un argumento de peso que se beneficia a los equipos españoles. Y uno hace incluso filosofía con la flexibilidad.
Sí, le dependerá de ellos, no de los demás equipos, ¿no? Si son los que tienen que jugar Champions y tendrán que llegar a cuando es en abril. A lo mejor les han eliminado ya, al Barça sobre todo.
Sí, me parece beneficioso a los dos equipos.
Me parece serio porque si beneficia a los demás equipos, yo qué sé, es bueno.
Que lo hagan el mejor día que puedan, mejor para ellos.
A mí me parece bien que se cambie, sí. Que no pase nada hace un año, que luego llegan cansados y no pasa ninguna final de la Champions.
Es decir, si no son por fuerzas, por pesetas o por dinero y tal, pero la flexibilidad en todas horas sí es mejor para los dos equipos, El cambio del día a mí no me parece mal. Partiendo de que la flexibilidad en todos los aspectos me parece bien, ¿me entiendes?
Bueno, seguimos a la espera de que si consigue Javier Fernández esa medalla, no la consigue, parece que va a estar complicado. A ver, Víctor, ¿qué querías decir, hombre?
No, la otra posibilidad, que jugar el Jueves Santo.
o el miércoles santo o el viernes santo.
Que salgan con mantilla, entonces, ¿no?
O sea, mantilla.
Y traemos a
la vela y con los costaleros.
Llevamos a la centuria Macarena y que le haga el paseillo.
O a los costaleros de las angustias de cabra.
El 18 es perfecto.
No, ese día no se puede tocar.
El 18 es perfecto.
El 18 viernes santo.
No, señores, estos señores, el señor Ciro y el señor Bayori, por hacerle el juego al señor Lama, que dicen auténticas
tonterías. No, al revés.
Es fiesta.
Es que no me has entendido, Víctor.
Yo
digo que es poco serio que se modifique una fecha que está marcada. Es poco serio. En Inglaterra, en Francia, en Alemania.
Mira, Copa de Inglaterra.
En cualquier lado no se cambia.
Copa de Inglaterra.
Yo digo que estos señores son unos.
Señores
son unos pelotas. Porque defienden lo indefendible.
Sí, 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 pero es que cae por su propio peso, que no podemos perjudicar a nuestros equipos,
a
nuestros representantes
en la
Champions.
Señores,
si la final fuera Real Sociedad Betis, no habría ningún problema.
Que vayan los presidentes en verano y arreglen el calendario en verano.
No, pero es que pero ese problema lo tenemos porque han llegado a la final de la Copa del Rey dos equipos que están en Champions.
Que no salga la Macarena este año.
Y eso lo sabemos desde el otro día. Claro. Por tanto, ¿qué problema hay en adelantarlo un día?
A ver, ponme a Pablito, que viene Pablito con esto cargado. Pablito, no me digan los resultados, pero esto que está igualado, ¿no?
Nada, para nada. Ya igualadísimo hoy nada.
O sea, está clarísimo, ¿no?
Clarísimo.
Pero claro.
Los cooperantes son gente seria, ¿no? Como algunos que hay por aquí.
A ver, Víctor Oliva, apretar.
Sí.
Nada, no.
A apretar, no, que todavía no lo digas, hombre.
De todas formas, a mí me gustaría decir que la pregunta que ha hecho el señor Lama es un poco confusa, ¿eh?
Sí, no, sí, es muy confusa.
Bueno,
que si te parece serio que cambie la final de la Copa.
Su respuesta es sí, pero
la
no.
La mía
es muy clara.
No se debe cambiar.
La mía es no se debe cambiar una fecha cuando está fijada.
Claro. Pero repito, que
claro.
Tú eres el moderador, que tú no tienes que opinar.
Perdona, me acaba de nombrar.
Está intentando hacer contrapeso, Ciro, pero no hay nada que hacer.
Colmenarejo me acaba de nombrar moderador director.
Es que eso no es debatible, Lama.
Me ha dado
ese argumento, bueno, ni siquiera
la dirección general de la Linterna para este momento.
Sí, señor.
Que después pones a parir a Marqués.
Sí,
no, y además, ¿tú lo haces peor?
Y además voy a dar una rueda de prensa y me va a preguntar a la gente lo que quiera.
Escúcheme,
a ver,
¿y
ahora
rey,
sí, pues
el rey dónde está?
Venga, vamos, la fanfarra. Luces de anda, que te está escuchando tu familia, venga.
Nada, aquí serio, la gente de Copenauta son serios. El 99% de los Copenauta cree que sí, que es serio, que se puede cambiar la final de Copa, y solo un pequeño reducido 11% cree que no. Así que nada, Sirio Bayori son gente seria.
Sirio Bayori... Clarísimamente. Por cierto, Ángel, tenemos noticias de esa medalla casi segura que decías que íbamos a ganar, pero que luego has dicho que no.
Insisto que habrá que ver por qué esas penalizaciones a Javi Fernández y por qué le han bajado tanto la nota. La medalla está absolutamente imposible porque va segundo a falta de 5 patinadores por competir, sobre todo 3 que van a estar por delante suyo, seguro.
Ahora cuando creo, Víctor, que puede ganar medalla, ¿eh?
Tú le hubieras puesto una mayor nota, ¿no? Por el análisis del triple salto que has hecho.
Bueno, ¿sabes lo que te digo, Víctor?
Dígame.
A ti lo mismo, Oliva. Los dos. Que a las 8:30 os escucho, ¿eh? Adiós, Ciro. Adiós, Mayori.
Hasta luego. Adiós, Lama. A las 8:30 más deportes en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.